Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Guadalajara, como todos los días. Y bueno, vamos a intentar hoy grabar la tutoría correspondiente al bloque número 2. El bloque número 2, como bien sabéis, sigue al bloque número 1. El número 1 es la base y en él quiero recordar que es muy importante el tema 1. El tema 1 es súper importante. ¿Por qué es súper importante el tema 1? Por la sencilla razón de que en el tema 1 es donde tenemos la base de lo que es la asignatura de educación intercultural, el modelo de educación intercultural desde la metáfora de atención a la diversidad. Y eso es lo verdaderamente relevante e importante. Entonces, la recomendación, como siempre, es que por favor leáis bien el tema 1 antes de comenzar cualquier tipo de actividad. Aquí os he dejado transparencias y vamos a empezar con las transparencias. El bloque 2 tiene tres temas, el 4, el 5 y el 6, que siguen, como hemos dicho, al bloque 1. El bloque 1 es una manera, los principios que fundamentan la educación intercultural, y el tema 4 son herramientas. La comunicación, tema 4, el tema 5 sobre la investigación acción participativa y el tema 6 que trata sobre redes sociales. Entonces vamos a ir abordando los temas de forma cronológica, ¿no? Y bueno, pues del tema 4, ¿qué es lo que vamos a decir? Del tema 4, lo que vamos a decir es lo siguiente. Lo tenéis todo en el libro de Teresa Aguado y Patricia Mata, 2017, es lo que voy a decir. Y luego podéis también, evidentemente, pues profundizar. Entonces, yo creo que sí, eso se sigue oyendo, ¿no? No hay ningún problema, vamos a hablar de aquí más. ¿Se oye bien? Yo creo que sí, ¿no? Eso mientras se oiga, vale. El tema 4 es de, vamos a empezar hablando de la educación. La educación y la comunicación están íntimamente unidas, es decir, de hecho, pues ahora mismo lo estamos comprobando. La educación no es sino interacción comunicativa, comunicación de una serie de contenidos pues didácticos, pedagógicos, como queráis decirlo, ¿no? Pero esto es lo que es la educación, ¿no? Comunicación entre dos personas, dos o más personas. Una persona que se supone que tiene más conocimientos en un tema y que se supone, ¿eh? Y otras personas que quieren aprender de ese tema. Díaz Bordadey, que es un pedagogo famoso en la educación intercultural, habla de tres modelos en educación intercultural. El primero, pues pone el énfasis en la transmisión de los contenidos. Y en este sentido, el profesor es el que sabe, el que transfiere el conocimiento al estudiante, sin que el estudiante tenga que participar obligatoriamente, que el estudiante tenga que participar de forma activa. Entonces, en este sentido, la comunicación es unidireccional, del profesor al estudiante. Es directiva, es el profesor que dice lo que hay que aprender y cómo hay que aprender. Evidentemente, es jerárquica, el alumno no tiene ningún papel, no participa, no opina, sino que simplemente sigue las instrucciones del docente y punto. Este sería un primer modelo. Tenemos un segundo modelo que tiene el énfasis en los efectos de la educación. El objetivo de la educación, pues sería, tenemos unos objetivos previos, los objetivos previos son que el alumno sea competente en un área, en unos determinados contenidos, ¿no? En un tema, en un bloque de temas, en nuestro caso, que el alumno sea competente en la educación intercultural. Y para eso lo que hacemos es moldeamos la conducta de la persona en función de sus objetivos. Es decir, vamos poco a poco planteando actividades para que la persona, el aprendiz, vaya consolidando y adquiriendo competencias. Mediante, pues, una secuenciación de forma lógica. Se supone que el profesor sabe los pasos que hay que dar hasta que el alumno aprenda, por ejemplo, las matemáticas. pues a la hora de resolver pues, operaciones, pues, por ejemplo, con fracciones, el proceso sabe que primero pues, tiene que poner fracciones con el mismo denominador, luego puede poner fracciones con diferente denominador, luego puede incluir en el numerador y en el denominador operaciones más complejas, que incluyan a lo mejor potenciación, es decir, bueno, pues el profesor sabe lo que tiene que ir haciendo. Y en este caso lo que hacemos es persuadir, convencer al aprendiz para que siga una pauta metodológica determinada y que progrese en el sentido que estamos indicando. Y el tercer modelo que Díaz Bordaneil propone es el modelo que nosotros queremos, el modelo que nosotros defendemos en la asignatura, que es un modelo que pone el énfasis en la transformación de la persona dentro de la persona, sino el grupo. Siempre hemos dicho que en un aula hay un grupo de personas, aquí estamos unas 95 personas en esta red que conforma la asignatura de educación intercultural. Bueno, pues en esa red que estamos 95 personas, pues realmente lo que intentamos es que mediante la facilitación de contenidos que están en el libro del desaguado, en los materiales que tenéis en el propio libro que os aconseja, ahí en todos esos puntos, en todas esas cuestiones, pues ahí podéis ir poco a poco transformando vuestras actitudes como estudiantes de la asignatura de Educación Intercultural. Y bueno, pues ahí en ese caso, bueno, pues lo que se os hace desde el equipo docente, pues es de alguna manera sugerir que hagáis una prueba de evaluación continua para que consolidéis el aprendizaje, sugerir que leáis los temas en determinado orden, pero luego vosotros podéis seguir otro cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, es más una comunicación democrática. Se propone y el alumno, pues el que quiera aprender, pues lo asume o no lo asume, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, esto sería otro modelo, ¿no? Y es un modelo, evidentemente, más enriquecedor, porque al final el alumno, de esta forma, adquiere competencias y no solamente adquiere competencias personales, sino que también el grupo es moldeado y moderado. Entonces, vamos a ver la siguiente transparencia. La siguiente transparencia, si os dais cuenta, nos habla de que en en educación, como dice, pues una comunicación, en esa comunicación interviene pues una serie de elementos, interviene el emisor, el receptor, el canal, el código, una serie de procesos sintácticos, semánticos, vinculados a esa sintaxis, interviene también la comunicación no verbal, interviene también la posición del espacio, todas esas variables forman parte de la comunicación, no solamente es comunicación oral. Muchas veces nosotros nos centramos solamente en lo que es oral, ¿no? Cuando estamos en un grupo tenemos que observar, tenemos que hacer una observación amplia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir a través de esa comunicación que se mejore la socialización del individuo, que forme parte del grupo en el que está en ese momento participando. Y en este sentido, pues hablamos de prácticas culturales, entender cultural, entre comillas, como el grupo que está conviviendo interconectado. Forma parte de esa interconexión de elementos y de personas. Dice Marta Rizzo, que es otra colaboradora, una buena amiga, dice Marta Rizzo, en 2013, que comenta que la comunicación es el establecimiento de vínculos o relaciones entre varias personas que comparten valores, experiencias, actitudes, ¿de acuerdo? También tenemos que hablar, cómo no, que en esta interacción, en la que forma parte la comunicación, llegamos a un interaccionismo que llamamos simbólico, del cual se ocupa la sociología fenomenológica desde hace mucho tiempo. ¿Y en qué se basa este intercambio simbólico? Pues esta interacción simbólica se basa en que lo que hacemos cuando hablamos, aparte de intercambiar palabras, es intercambiar significados. Yo te cuento lo que yo opino o percibo de él, y mediante esa percepción llegamos a una interpretación concreta de la realidad que compartimos. en mayor o menor grado. También hablamos de comunicación, según Cáceres, en el 2003, el profesor Cáceres habla de que la comunicación es un intercambio en el cual dotamos de significado mediante ese intercambio comunicativo. Se produce entre seres humanos y lo que intercambiamos fundamentalmente son mensajes. Es decir, con un contenido, con un significado, con un patrón que conocemos y reconocemos. Seguimos hablando de comunicación, y seguimos hablando de comunicación como proceso de interacción e intercambio mutuo, ¿vale? Esa es lo que queremos entender por comunicación. Interacción de dos o más personas y intercambio. Si no, no hay comunicación. Si no hay intercambio, habría un monólogo. Está muy bien el monólogo, pero lo que queremos, tenemos un intercambio de significado, porque si no, no conseguimos evidentemente lograr unas pautas comunes en los grupos de intercambio. Entonces la comunicación intercultural hace referencia pues, a personas que pertenecen en teoría pues, a grupos, tal vez entre comillas, culturales diferentes. Ya sabéis que las culturas no existen. Es decir, pertenecen a ambientes diferentes. Cuanto más alejados provengan de diferentes ambientes, mayores barreras. Entonces lo que tenemos que hacer es esas barreras de alguna manera saltarlas, solventarlas, eliminarlas. Y evidentemente, pues cada persona va a interpretar la información que recibe de nosotros según sus propios esquemas cognitivos, según su en la propia organización del conocimiento que tenga previamente la persona. Y también las expectativas que tenga. Pues, también es importante qué expectativas tiene la persona con respecto a un contenido determinado. Y luego, pues, evidentemente es una comunicación que demanda, como antes hemos dicho, pues una serie de procesos y de variables vinculadas a la sociolingüística, es decir, a cómo nos comunicamos dependiendo de nuestro origen social. Las emociones, muy importantes, las emociones además son universales. Se ha investigado, hay varios artículos que establecen que las emociones son universales y que se comprenden de forma, pues, común, general, en todo el mundo. Entonces, fijaos si hay comunicación cuando uno expresa una emoción. Todo el mundo sabe cuando uno está triste, alegre, todo el mundo sabe cuando uno está expresando un malestar o está expresando bienestar. Entonces, eso realmente nos sirve también para comunicar. Puede ser la base de la comunicación, la emoción, ¿vale? Y luego la psicología social. La social como ciencia que interpreta las percepciones del individuo sobre situaciones de interacción. ¿Vale? También es lógico, Carlos, si tú ves algo que digo eso, lo dices también. O sea, no me dejes que continúe. Luego también tenemos que tener en cuenta la interpretación de las palabras, gestos y normas de comportamiento en función del contexto. El contexto es importante, lo que nos va a permitir que le demos una interpretación u otra a un gesto determinado, ¿no? Un abrazo, pues es diferente en un momento u otro, en un funeral a un acto de reconocimiento de un logro importante, ¿no? Son abrazos los dos, pero cada uno pues, tiene su función. O cuando uno entra en un despacho le dice que se siente a otro, en un caso pues, le va a contratar, en otro caso le va a despedir. También las normas de comportamiento dependen de cada contexto. Y efectivamente, cuando hablamos de comunicación en educación intercultural, es muy importante que reconozcamos al otro sin adquirirle a una categoría. Porque cuando adquirimos una categoría, cuando digamos, estoy hablando, necesito ir con un gitano, que ahora hemos liado, porque ya empiezan a activarse esquemas, expectativas, prejuicios, estereotipos, que no facilitan para nada, por eso estamos diciendo que, por eso hablamos de cultura entre comillas, porque esa reificación de la cultura lo único que nos lleva, como lo veremos también en otro tema, es a aislar el tema este de la educación intercultural y a no conseguir los objetivos. Por lo tanto, hablamos con otra persona sin él, reconociéndola como persona y que tiene interés en comunicarse con nosotros. Vamos a ver qué es lo que quiere. Luego veremos a ver qué podemos conseguir entre todos. ¿Vale? Pues continuamos. Todo va muy bien, nadie pregunta nada, pues todo va muy bien. Los elementos de la comunicación, antes hemos dicho que hay varios elementos. Los podemos dividir en una división que la profesora Aguado aquí lo divide en elementos conductuales, cognitivos y fisiológicos. ¿Vale? Entre los conductuales estaría la comunicación no verbal. Fijaos que la comunicación no verbal representa mucho más que la verbal, representa un 60-80% de elemento, ¿no? Tenemos ahí la postura, que uno tiene a hablar, la mirada, la distancia, la apariencia, cómo mueve las extremidades, las manos, los pies, los elementos paraverbales, el volumen, el tono de voz, la velocidad, la claridad, la fluidez verbal, y luego efectivamente lo verbal, la emoción para que se expresa y el contenido que se expresa. Claro, efectivamente, eso estaría, como dice Carlos, el cruzarse de brazos sería pues un movimiento de extremidad. Cuando cruzamos de brazos, evidentemente estamos poniendo más distancia. Entonces, todo eso es evidente que también influye. Los elementos cognitivos, pues se refieren sobre todo a la competencia comunicativa que tenga la persona, no una persona que tenga un registro amplio, una persona que no tenga un registro. La competencia social, es decir, cómo se desenvuelve en un grupo una persona. La propia codificación lingüística, es decir, cómo codifico la idea para transmitirla. Al final siempre nos referimos a constructos. El constructo es importante. Y luego también las propias expectativas, no dejan de ser también partes cognitivas, y nuestras preferencias y estilos también son elementos que forman parte de los elementos cognitivos. Y luego, no olvidemos que al comunicarnos estamos de alguna manera pues, expresándonos de forma lingüística. Y antes hemos dicho que la emoción es importante en la comunicación. Fijaos, si es importante la comunicación, que uno cuando habla, pues si está nervioso, la frecuencia cardíaca se eleva. Si está nervioso, respira uno de una manera menos adecuada que si no lo está. Hay una respiración abdominal, una respiración traqueal, ¿no? Pulmonar. La actividad muscular influye. La presión sanguínea. Bueno, el sudor, todo esto son elementos fisiológicos que van a dar un carácter u otro a la comunicación y que los tenemos que analizar junto a la comunicación y que debemos ser conscientes y debemos controlarlo y mejorar nuestro conocimiento. La comunicación es derecho a ser. Quería que es fácil, miente. Hay muchas dificultades. Hay dificultades asociadas a la persona. Si hablamos con gente de otro género, si hablamos del estilo de aprendizaje, la edad, son variables que facilitan o, al revés, o perjudican la comunicación. O sea, no, evidentemente, pues hay estos elementos de género que están ahí, ¿no? Como decimos, la edad también, lo mismo hablar con una persona mayor que con una persona joven, ¿no? Pues una persona mayor, pues quizá te impone más respeto, y una persona joven, un niño, pues te impone otro tipo de relación. Todo eso, evidentemente, pues ahí están. Luego las propias variables interpersonales influyen decisivamente. Son variables que también están influyendo en la relación, puesto que antes hemos dicho que la comunicación es una relación interpersonal. También el grupo de referencia, la clase social, la familia que uno, de la que uno depende, pues todo eso también va a hacer que sea más cómoda, más fluida o menos fluida. Y luego, la misma situación, una misma persona pues puede salirle muy bien una conversación con otro, un contexto y muy mal en otro. Pero tenemos que ver con qué finalidad vamos a expresarnos. No es lo mismo pues, que vamos a un sitio a ofrecer unos servicios que a intentar conseguir un crédito. Pues, efectivamente, si uno consigue un crédito, pues, las emociones también actúan. Y la expresión va a ser muy diferente, ¿no? Las variables funcionales, el propio ambiente, todo esto influye dificultando o facilitando la comunicación. Y por lo tanto debemos conocer este tipo de cuestiones para trabajar.
El nivel adquisitivo también influiría de la familia, por ejemplo. Claro, el nivel adquisitivo de la familia, como dice Carlos, detrás, el nivel adquisitivo sería pues, otra variable de naturaleza social. El poder adquisitivo, evidentemente, si vamos a pedir un crédito, no es lo mismo no tener un euro que disponer de un capital. Si disponer de un capital, crédito lo tienes de otra manera. Son propios que pueden hacer que el crédito no sea tan número.
También tenemos dentro de las barreras de la comunicación, antes hemos hablado de barreras más, de, más situacionales, dentro de la propia persona, pues tenemos también que muchas veces el estilo de comunicación que tenemos pues, no lo facilita o lo facilita, depende. Esa barrera, o pueden ser facilitadores, ¿no? Como antes hemos dicho, el código, el registro que utilicemos, si utilizamos un registro, pues facilita la comunicación, si utilizamos un registro. Muy escaso, la dificulta, ¿no? El referente cultural, entre comillas, que tenemos, pues igual, o sea, eso también influye. ¿Qué idea tenemos de la cultura? Antes estábamos diciendo, si realmente, pues, bueno, pues realmente nuestro referente es un referente muy sesgado o muy limitado, pues eso va a perjudicar la comunicación. Variables de dentro de la persona, dentro de nosotros mismos, ¿no? Los pensamientos. Fijaos que en psicología es muy importante los pensamientos, realmente son los que dominan la conducta. Cuando una persona dice, tengo una depresión, esa depresión está causada en muchos casos por un funcionamiento cognitivo inadecuado. Estamos mandándonos mensajes de errorismos y hay técnicos y técnicas en psicología cognitiva para cambio de estos pensamientos negativos. ¿Vale? Entonces, imaginaos un alumno que no contesta porque le da vergüenza y cree que no va a responder adecuadamente a la respuesta, aunque se la sepa. No va a levantar la mano, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Luego también los prejuicios y estereotipos. Efectivamente, lo que contestamos diciendo, si yo tengo un referente cultural determinado y yo creo, le pongo realidad a los africanos, a los negros, pues resulta que si yo tengo delante un gitano o un negro, pues evidentemente pues, voy a actuar de una manera determinada, ¿no? Porque estoy reivindicando algo que no existe. Porque tanto el gitano como el negro, si están en un grupo determinado, porque les interesa, y porque quieren hablar, y porque quieren comunicarse, y son personas, la dignidad de la persona está ahí, sea lo que sea. No es nada despectivo, sino al revés. Lo que hay que hacer es tener amplitud de miras y conseguir unificar ese tipo de relaciones, ¿no? Porque además, en cuanto unificamos y unimos, la unión da la fuerza. Entonces, la persona, la unión de personas y el enganchar a personas hace que modifiquemos, transformemos a la persona y transformemos un grupo. Porque no transforma a la persona, evidentemente. Si no se transforma a la persona, es imposible que transforme el mundo. Entonces, esos prejuicios y estereotipos los tenemos que dejar a un lado, pero cuesta mucho. Lo vemos. Y hay cantidad de investigaciones, sobre todo cuando más cerca nos toca. Una relación objetiva y simétrica, pues igual, eso también facilita la comunicación, la dificulta, ¿no? O una relación en la que nos creamos inferiores o superiores a la que tengamos delante, eso también dificulta la comunicación. Porque no estamos al mismo nivel, o no queremos estar al mismo nivel. Las barreras interpersonales, igual, eso también. Evidentemente influye. ¿Cómo? Si realmente el contenido informativo que estamos transmitiendo le estamos dando el mismo significado, ¿no? Eso influye. Si estamos comprendiendo las emociones del otro, el que expresa, el que recibe. ¿Cómo estamos actuando ante esas emociones que expresa la otra persona? ¿Qué referentes tiene cada uno previo? Eso influye. Vamos, la formación, es decir, llevamos mochilas. La mochila deberíamos, pues de alguna manera, aliberarla, pero la mochila está ahí. Es difícil de cambiar, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la dificultad que existe en este momento, pues, por ejemplo, en Cataluña para comunicarse, ¿no? Nacionalistas con nacionalistas, independentistas y españolistas, por así decirlo, ¿no? O constitucionalistas, si queréis, ¿no? Realmente hay un problema de referentes previos y de contenido informativo. Porque realmente sabemos comunicarnos, pero no conseguimos al final darle un mismo significado a esa comunicación. Y al final, ¿quién pierde? Perdemos todos. No gana nadie. Entonces, tenemos que intentar dar un paso más. Tenemos que intentar comunicarnos y que esa comunicación sea eficiente, eficaz. Es muy difícil. Si no, no existiría ningún conflicto. Vemos que los conflictos existen. Y los conflictos, pero tampoco hay que huir de ellos. Los conflictos están ahí. O sea, huir de ellos y esperar sentado en un sillón no arregla absolutamente nada. Hay que dar pasos. Los pasos son los que nos permiten transformar personas y grupos. Y luego las barreras físicas también. Que todos vemos que en las ciudades, por ejemplo, pues, si vas con una silla de ruedas, pues te topas con que es muy difícil muchas veces acceder a determinados contextos, ¿no? Y no, la silla de ruedas, pues, anécdota. Pero vemos que las barreras del entorno son realmente crueles, ¿no? ¿Dónde hay residencias de mayores o de ancianos? Muchas veces, si te las ponen lejos de la ciudad, esos ancianos no van a poder desplazarse al centro urbano. ¿Por qué? Porque hay campo. Es cierto que han adquirido un terreno en un sitio que era económico, barato. Pero para desplazarse al centro urbano, pues no hay más problemas. No hay muchos problemas. Es decir, no sé si se entiende o no se entiende lo que dice. Barreras hay muchas. Barreras. Sí, claro, bien, sí.
No, que limitan, que es decir, ¿no?
Limitan.
Y luego en los aspectos intrapersonales, si no, he pensado la autoestima, ¿no? También.
Totalmente. La autoestima estaría relacionada con el tema de la inferioridad y superioridad. La autoestima es importante, el concepto de sí mismo. Porque eso va a facilitar o va a perjudicar. Entonces, evidentemente, vemos que estas barreras las tenemos que conocer cuando estamos con grupos, trabajando con grupos. Porque si trabajamos con grupos y queremos dinamizar ese grupo, esas barreras hay que deconstruirlas, hay que derribarlas. Y no es fácil derribar. ¿Cómo derribar que una residencia de mayores, una residencia de incapacitados, la tengas pues en medio del campo? Es difícil, muy difícil. Puedes poner una línea de autobús. El centro de personas sin hogar, como no lo tiene ningún barrio, te lo lleva a
las afueras.
Ahí es fenomenal, ese entorno fabuloso. Allí, evidentemente, pues van a saber lo que es estar sin hogar, porque no tienen hogar cerca.
No se integran en la comunidad.
Claro, tienen empresas allí. Vamos. La necesidad que tiene una persona, la necesidad vital de integrarse en la comunidad, pues te lo tienes que llevar al centro urbano. Entonces, tienes que llevártelo de excursión, si no, terminan desintegrados. Entonces, estáis viendo que tienes un compañero en Guadalajara, Carlos, que pues, está diciendo, trabaja en un centro de personas sin hogar y, evidentemente.
¿Cómo habría sido el día de las personas sin hogar?
Hoy, precisamente, pues fijaos, entonces es interesante. Hoy es el día de las personas sin hogar, ¿no? Fijaos que, entre comillas, ya sabéis que las culturas no existen, ¿no? Pero ya veis que muchas veces la barrera. Ahí están para quedarse. Entonces, hay barreras mucho más difíciles. Este centro de personas sin hogar no lo podemos trasladar, mucho que quisiéramos. No le podemos, por mucho que empujemos, no le llevamos más cerca de la ciudad. No puede ser. Entonces, hay que trabajar en otro tipo de barreras, que también las hay. Primero hay que trabajar sobre las barreras que sean más fáciles de eliminar. Y luego ya, está la comunicada. A ver, en cualquier situación de comunicación están. Hay que dotarle de autoestima a las personas. Esa es la primera. Efectivamente, hay que tratar, hay que hablar mucho con ellos porque vienen de una situación, pues efectivamente, de una vivencia extrema y de una vivencia muy dura, ¿no? Entonces, hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiar y tienen que empezar a autovalorarse, a tener un concepto positivo de sí mismo, a ofrecer ese concepto positivo de sí mismo al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, todo eso, al final, pues, influye, fijaos, que. ¿Qué mensaje te puede trasladar a ti mismo? Pues, no, es muy positivo. Todo eso hay que cambiarlo. Entonces, todo eso es un área en la que vemos que la comunicación es una estrategia que debemos trabajar.
Comunicar es por el común, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos diciendo es interaccionar. Interaccionamos, hacemos interaccionismo entre personas, nos ponemos en común, reconocemos al otro y tenemos que comunicarlo. Porque si no comunicamos, lo que hace es un monólogo. Una habla, los demás escuchan. Es una comunicación. También vemos que dentro de la barrera de comunicación, pues estaría, estamos poniendo dentro de la manera del entorno, los asientos, los propios espacios, la temperatura. Imaginaos que aquí en la clase tengo mucho calor, o hace mucho calor. Este dejaría de venir la gente. En cambio, aquí tenemos una temperatura ideal. Eso también es importante. El lugar, todo eso influye. Las barreras organizativas, la comunicación indirecta, es muy importante. ¿Cómo está estableciendo la organización? ¿Puede hablar el empleado con el jefe? Con el director general. Eso es importante. Y yo he ido a un centro determinado. Ese centro determinado, pues está hablando con alumnos de formación profesional. Entonces, me dicen, todos los años y cuando vas a un instituto de formación profesional, pues dicen los chicos que se quejaban de que estaban trabajando con contenidos desactualizados. Y se quejaban también de que era demasiado teórico y poco práctico. Eso lo dicen siempre. Claro, evidentemente, ¿es fácil que eso llegue al político que tiene que diseñar currículos? Pues, ahí está el tema, ¿no? La comunicación. ¿Es fácil, difícil? Pues eso es importante también tener en cuenta esa barrera.
La horizontalidad de la educación.
Nosotros aportamos por la horizontalidad. Lo que existe muchas veces es la verticalidad, la jerarquía. La verticalidad, eso dificulta la comunicación. Alsina, Rodrigo Alsina, en 2001 tiene un artículo muy interesante que antes se llama material obligatorio de asignatura, y está muy bien, pues habla de que los obstáculos dentro de la comunicación intercultural, pues entre otros serían la sobregeneralización de estereotipos, que los estereotipos muchas veces los llevamos a mal y hacemos que sean reales, evidentemente eso no facilita para nada. Si ignoramos al otro o el código que utiliza, no hay problema. Si el otro no da igual lo que piense, poco que hacer. Entonces, uno habla de una cosa, otro habla de otra, pues hay choque. Cuando también sobredimensionamos la diferencia, pues igual, o sea, si tenemos diferencias, digo, nada, no contigo, no tengo nada, porque tenemos una diferencia, es insalvable. Y luego, cuando creemos que somos los únicos del mundo y que nosotros es lo importante lo que digamos y no lo que dice el otro, pues igual, que también se dificulta un pelín la comunicación. Un pelín eso también. ¿Cómo tenemos que comunicarnos de forma eficaz? Aquí está el tema y aquí está lo relevante. Pues para comunicarnos de forma eficaz, lo principal sería pues, que tenemos que conocer el código que empleamos y conocer el significado que queremos dar. También, evidentemente, que tengamos conciencia unos de otros de el sujeto que tenemos delante. Y no solamente el sujeto que tenemos delante, sino qué interpretación le está dando el sujeto que tenemos delante. Eso es muy importante, eso es muy relevante, y eso es algo que está ahí. La escucha activa. Tenemos que escuchar, no interrumpir, no juzgar. Si no está diciendo algo, pues por algo respetamos. Tampoco ofrecer soluciones fáciles a problemas complicados. Esa es la mejor manera de fracasar. Las cosas son complejas. Escuchemos. No vamos a empezar a actuar antes de tiempo. No rechazar al otro por los sentimientos que tenga. Si el otro necesita hablar, no le cortamos y hablamos nosotros mismos. Evitar el señor de experto. Yo soy el que sé y tú no sabes nada y por lo tanto, no tiene nada. Y para que otro día que se le está escuchando es bueno, de vez en cuando, parar. Creo que me estás diciendo esto, ¿verdad? O sea, resumimos la conversación del otro para que vea que realmente estamos escuchando. Esto son técnicas bastante curiosas. Y luego tenemos cada vez una cuestión, una estrategia, que en otros, el año pasado además lo veíamos también como herramienta, que es la mediación. La mediación social es una herramienta cada vez más importante. Esta mediación va a permitir que voluntariamente las partes se sometan a un tercero y ese tercero acerque. Cuando hablamos de mediación, ya no hablamos de arbitraje, sino que hablamos de mediación. Es decir, arbitraje, iríamos a un experto a que solucionara el problema y tendríamos que asumir las directrices de ese experto. Aquí no. Aquí lo que hacemos es decirle a un tercero que nos acepta. Y ese tercero está en situación horizontal. y lo que hace es ayudar a las partes a que se conozcan, a que se comprendan, y a que vean las dimensiones del conflicto, y una vez vistas las dimensiones de ese conflicto, puedan transformar una determinada situación que en un momento dado es problemática. Entonces, que pase de ser un problema a una oportunidad para transformar y mejorar un contexto determinado. Y eso se hace mejorando la relación con el otro, mejorando la comunicación con el otro y llegando a pactos con el otro. Teniendo una lucha activa y teniendo una comunicación eficaz. Entonces, bien.
Todo esto, las habilidades sociales, la empatía, la seguridad.
Eso es básico. Las habilidades sociales, acordados que antes hemos visto aquí. Hemos visto aquí que es muy importante las variables de la naturaleza social: el grupo de referencia, la empatía, la competencia social. ¿Vale? También lo teníamos aquí. Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, teníamos aquí la competencia social. Es un elemento muy importante. Bueno, vamos con el siguiente tema. De todas las formas, si no terminamos hoy, seguiríamos el próximo día, porque ya veo que os está pareciendo interesante en líneas generales en la red.
Yo lo que decía, que hay que hacer de las circunstancias, posibles circunstancias.
Sí. Vamos a ver si vemos este de aquí. O sea, yo soy yo qué circunstancias, es decir.
Y si no lo hago a ella, no se lo hago. Acabo de
hablar. Está bien, ¿no? Es todo lo que decía. Somos nosotros y la
circunstancia. El lector no lo ha hecho usted.
Eso es así. Efectivamente. Eso es así. Somos nosotros y toda la mochila que nos gusta. La mochila no nos podemos entender, la podemos alimentar. Podemos incrementar. La mochila no está listo.
No, es 24, no, 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 no,
no, no, eso estaba mal. Yo me voy a equivocar.
Ah,
yo que ya tengo ganas de que llegue el viernes. Ah. Mira, como me gusta los viernes, se he puesto en 24, pero en 23. Pero oye, las expectativas son prejuicios, me he adelantado. O sea, que eso todo influye en la comunicación. Pues el tema 5 habla de metodologías participativas. En acción y la acción socioeducativa, ¿vale? Son herramientas que estamos viendo junto a la comunicación, ¿vale? También las podéis encontrar en el libro. Y hablando, ya sabéis que la investigación en acción es una herramienta importante. Os he colgado en la dirección de Guadalajara, tengo colgada, y aquí creo que también tenía colgado unas transparencias sobre la diferencia entre investigación activa e investigación acción participativa. La investigación acción, ya sabéis que es una técnica de investigación que lleva a solucionar problemas en la práctica. ¿Y qué se diferencia la investigación acción de investigación acción participativa? Porque la investigación acción participativa le damos un empujón más al individuo y hacemos que el experto se diluya, que sea un animador del grupo, pero que sea el individuo, los individuos, los que tomen las decisiones. Entonces, la investigación de acción participativa, como dice ahí, es una manera de que el conocimiento lo produzcan no solamente los investigadores, sino también los profesionales que trabajan en un campo determinado o los miembros de un grupo que se ponen a debatir o a trabajar en un momento determinado. Se han hecho investigaciones sobre condiciones obreras, en las fábricas, en las aulas. Lo que intentamos es concienciar a las personas que forman parte de un grupo sobre la realidad concreta que pesa sobre ellos. Es decir, qué es lo que están viviendo, qué demanda de los individuos que están viviendo, qué recursos necesitan, materiales, personales, económicos, humanos. Y esto procede de la escuela de Frankfurt de los años 60, 70, de la década de los 60, de los 60, de 65 al 70. Y lo que queremos como objetivo es transformar el orden social. ¿Vale? Aquí también estaría como antecedente por los movimientos independentistas de las colonias que tenía España, Portugal y otros países occidentales en océano Atlántico, ¿no? Entonces, realmente viene un poco de darse cuenta que cuando intentamos trasladar el modelo de investigación que se utiliza en las ciencias, en la biología, la geología, no sirve para la ciencia social. ¿Por qué? Pues porque aquí realmente lo que tenemos son modelos. No tenemos, y los modelos lo que significa es simplificación de la realidad. En economía, por ejemplo, ahora mismo el que le han dado el premio Nobel, Dr. Zeiler, pues es una persona que trabaja sobre la economía psicologicista, la economía del comportamiento. Y realmente lo que nos viene a decir es, precisamente esta cuestión, ¿no? Lo que nos viene a decir es que realmente la persona, pues es una variable muy importante y que las ciencias sociales trabajan con variables, con una síntesis, con unos modelos que sintetizan. Y sintetizar significa dejar de lado muchas cosas. Trabajan con muy poca variable. Por eso la economía, no sé si habéis oído lo de ceteris paribus. Cambiamos una variable y dejamos las demás constantes. Fijaos si estamos realmente simplificando. Nunca permanece todo constante. Pero es la única manera que tenemos de trabajar. Esta variable se comporta de esta manera si la modificamos y lo demás permanece constante. En las demás ciencias sociales, pasa igual en psicología, en pedagogía, claro, no, investigación de laboratorio, no tenemos la investigación de laboratorio. En un aula no hay laboratorio posible, en un aula hay muchas personas que comunican, y cuando una persona trabaja con un grupo, cuando es educador social trabaja con un grupo, cuando Carlos va a su organización de personas sin hogar, pues no sabe ese día si hay un nuevo ingreso o si hay más ingresos. Entonces, realmente no sabe con qué se va a encontrar cuando llegue a su hogar. Y dependiendo de lo que se encuentre, pues tiene que trabajar de una manera o de otra. Es decir, no es lo mismo pues hacer una entrevista a una persona que acaba de llegar, que se ha recogido en la calle y que tiene una enfermedad mental, que otra persona que ha ido a pedir ella ese recurso porque hace frío y porque le gusta vivir en la calle, pero en ese momento prefiere ir a ese centro porque tiene una acogida mayor, ¿no? Es decir, depende de la persona, tiene mucha variedad. Esto no es la rata del laboratorio que sabe que tú le pones una palanca, le das comida y vamos a ver si funciona. Los principios epistemológicos que tiene la investigación participativa, pues son que la realidad hay que comprenderla. Y comprender la realidad es comprender la totalidad, y eso no es fácil. Es decir, podemos comprender parte, pero la totalidad requiere tiempo y ganas. Entonces, esa realidad la conforman personas. Y personas que cada una tiene, como dice Carlos y decía Ortega y Gasset en su día, pues yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que realmente esas personas tienen una serie de circunstancias las cuales están ligadas y es imposible definirlas. También hay una dimensionalidad histórica, es decir, hay una serie de cuestiones que pesan. El predictor de la conducta, el mejor predictor de la conducta es siempre la conducta anterior. Tienden a repetirse. Hay que construir una simetría de tema.
Sí, que sea, el mismo también tiene que ver
como movimiento. Evidentemente, ten en cuenta lo que decimos, las culturas no existen. Así como el racismo, el feminismo, pero claro, sí tiene que ver. Otro elemento de lo que hay que estudiar, claro, como la liberación, claro. O sea, también, digo que ya sabéis, ya que como tal. Y si nos centramos, efectivamente, o sea, todos los ismos son malos. El feminismo, el machismo. ¿Por qué? Porque estamos reificando culturas. Y eso no nos permite conocer a la otra persona. Porque cuando actuamos como feministas o machistas o cray, ¿no? Pues realmente estamos actuando con un patrón muy, muy cargado, ¿no? Y que no nos permite ver la realidad. Entonces nos tenemos que desligar esa mochila ahí. ¿A qué vengo yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y a partir de ahí empezar a construir. Y eso significa construir desde, como antes decíamos, de forma horizontal y no vertical, más simetría dialógica. Y construimos ese conocimiento a partir de los pensamientos, a partir de esa práctica reflexiva de qué somos, cómo somos, dónde queremos llegar, ¿vale? y articulando el conocimiento científico y popular. El conocimiento científico tiene unas características, es siempre el mismo, se repite. El conocimiento popular es un conocimiento que no es comprobado, ¿no? Sino que el conocimiento popular viene a ser, pues muchas veces la sabiduría popular viene a ser pues, una serie de cuestiones que no tienen un fundamento científico, pero que funcionan también, y que también hay que darle su papel normal. Vamos a dejarlo aquí y seguimos el próximo día explicando. Por lo tanto, ya ha sido la primera parte del bloque 2. El próximo día seguimos con este tema y avanzamos hacia las redes sociales. Cualquier duda que tengáis, como siempre, la trasladamos al foro. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Y bueno, pues seguimos el próximo día. Gracias y hasta el próximo día.